Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el sexto piso de Grupo Fórmula en el Estudio A, y me acompañan esta tarde Guillermo Vázquez Janda.
Muy buenas tardes,
Álvaro. ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Álvaro Ratinger.
Hola, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, ¿cómo están?
Hijo, hay tantos temas. Hay, por ejemplo, le podríamos armar todo un chisme basados en lo que dice un narcotraficante asesino que llevaba 40 años prófugo. Entonces el señor se le ocurre mandar una carta y se arma un revuelo nacional como si que este criminal tuviera cierta credibilidad.
Fe pública,
deben investigar, casi. Tienen que investigar. A ver, sí sabemos que hay muchos policías judiciales, federales, estatales, que trabajan para la delincuencia organizada. Tal lo que él dice, que el comandante de la policía de Sinaloa era uno de sus guardaespaldas, no lo dudo. Que el exrector y diputado electo que mataron, pues capaz de que todavía no estuvieron involucrados. Pero donde todo cae por su peso, cuando dice, es que tenía yo una reunión con el gobernador. Y el gobernador está en Los Ángeles. Digo, en fin, podemos hablar de las repercusiones internacionales que esta nota está teniendo. Yo hasta el momento he detectado 50 medios alrededor del mundo con esta notita del Mayo Zambada. Pero creo que igual de intrascendente, es que hay un momento donde las notas son intrascendentes, como la reelección de Alito Moreno como presidente nacional del PRI. Él fue electo la primera vez el 18 de agosto de 2019. Fue una elección de la militancia, no nos engañemos. Votaron por él la mayoría de los priistas que votaron en aquella época. Ayer ya no votaron todo porque en la Asamblea Nacional realizada en julio se cambiaron los estatutos para que fuera el Consejo Político Nacional el que eligiera al presidente del PRI. Se calculaba que iban a llegar 600, llegaron 400 y pico. Y en un auditorio que está nombrado en honor de un criminal, que fue Plutarco Elías Calles, pero Plutarco Elías fue un criminal y un asesino y un dictador. Ahí fue la votación y lo reeligieron. A ver, Alejandro Moreno es un muy desprestigiado exgobernador de Campeche, y no estoy diciendo que haya alguno que tenga mucho prestigio, porque la historia de Campeche es de puro exgobernador desprestigiado y una futura gobernadora desprestigiada. Dicen que es sumamente rico, pero eso se ha manejado en ciertos periódicos que les gusta el sensacionalismo. Y creo que lo importante es que desde que él es presidente del PRI, este partido ha perdido 11 gubernaturas. De haber sido el partido que controlaba todo el poder político en México, hoy gobierna en dos estados y llegó con priistas, pero en alianza con el PRI, una alianza que hoy priistas y panistas rechazan porque no le salió la jugada el 2 de junio. Después hubo, antes de esta Asamblea Nacional, que creo fue el 7 de julio, 5 de julio, distinguidos priistas, entre ellos varios presidentes del PRI, expresidentes del PRI, gobernadores, líderes del PRI, pues escribieron una carta abierta y la publicaron, donde pedían que en este evento, que en el evento que se realizó en la Asamblea Nacional, se nombrara una dirigencia provisional para que esta dirigencia provisional se encargara de supervisar la reforma del PRI, los estatutos, todos los asuntos, y que quedara muy bien escrito que un presidente del PRI no se podía reelegir. Les nació lo democrático a esta bola de impresentables. Obviamente la Asamblea Nacional del PRI ignoró a todos los priistas, no hizo cambios, los cambios estatutarios se hicieron a conveniencia de Alito Moreno y su grupo, y Alito Moreno dijo, estos malos priistas, y bueno. Ahora los exlíderes están demandando democracia, cuando ellos fueron los mismos beneficiarios de lo que se llamaba el dedazo. Porque no hay que olvidar que dentro del PRI, tú dependías del dedazo de tu patrón superior. Uh-huh. En un municipio dependías del dedazo del presidente municipal. En un estado, tú fuiste beneficiario del dedazo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Tú fuiste presidente del PRI en Quintana Roo.
Sí.
Ni te preguntaron.
No.
De repente eres el presidente. Gracias, señor. Dedazo. Para ser presidente del PRI, el dedazo del presidente de la República. Y así todos los cargos, ¿no? Para ser diputado, senador, el dedazo, el dedazo. Y ahora estos que fueron favorecidos por el dedazo, lloran. Digo, creo que uno ni era priista cuando nombró presidente del PRI, que era este, el taxista, Enrique Ochoa Reyes.
Ochoa.
Digo taxista porque dice que tiene una flota de 200 taxis.
200.
Nadie sabe de dónde salió, pero 200 taxis. Este señor Ochoa Reyes, que contribuyó a armar el desastre de la CFE en el sexenio pasado, creo que no era ni priista cuando lo... No, cuando,
es el mejor caso de dedazo.
Cuando Peña lo designa presidente del PRI, todos decían, pues no es priista, no tiene credencial. Y ahora, ahí están Dulce María Sauri, que también fue beneficiaria del dedazo para ser gobernadora, para ser senadora y para ser presidenta del PRI. Bueno, en fin, no vale la pena estar mencionándolos. Pero yo creo que los priistas, que pertenecen a un partido que durante 71 largos años impuso la antidemocracia en México, que cometió varios actos sangrientos de represión, homicidios, asesinatos, matanzas y desapariciones de mexicanos que no estaban de acuerdo con el régimen, además de meter a varios a la cárcel. Creo que los priistas merecen lo que ayer ocurrió. Merecen a Alito Moreno, como merecieron a todos los demás que llevaron este partido al hundimiento. ¿Y qué va a hacer Alito? Yo creo que él va a ser el que desaparezca al PRI. ¿Cómo? Le va a cambiar el nombre para empezar, ¿no? Al cambiar el nombre va a desaparecer el PRI. Ojalá que dejen de usar los colores de la bandera nacional, porque es algo que siempre se reclamó el PRI, pero cuando el PRI tenía la mayoría le valía gorro, y ahorita ya nadie le interesan los colores patrios, aparentemente. Felicidades, priistas, tienen lo que se merecen, la verdad. Digo, tú conoces a Alito, yo conozco a Alito, no sé si tú lo conozcas, pero...
No, no tengo el...
De toda la vida.
No lo conozco,
el
pero...
Placer, ibas a decir el gusto.
No, he tenido la oportunidad de conocerlo. Lo que te diría, Eduardo, es que en lo que coincido contigo, es que veremos muy probablemente un cambio de marcas, especialmente en... Yo creo que especialmente en el caso del PRI, pero también, ¿por qué no en otros partidos? Porque lo que vemos ya es una mala asociación de marca. Y cuando pues tu marca
pan,
tiene, cuando tu marca tiene, no sé si necesariamente sería igual en el caso del PAN, pero muy probablemente también. Las marcas ya están muy desgastadas, inclusive el formato de las tres letras
está muy desgastado.
Porque lo que vino a hacer Morena es replantear la forma en la que las marcas políticas de partidos se aproximan a la población. Uh-huh. El uso de un solo color, el uso de seis letras, el uso de una frase.
Morena.
Sí.
Es muy afortunado.
El Movimiento de Regeneración Nacional es muy afortunado. Uh-huh. Tiene muy buena recordación. Y ahorita los partidos tienen que modernizarse. Traten de pensar en cualquier marca de consumo masivo. Cualquiera. Uh-huh. Si todo el mercado cambia, solo tienes de dos opciones. O te esperas que haya un ciclo completo generacional para que puedas quedarte con tu marca actual.
Si
o
es
te
que sobrevives y no quiebras
si
antes.
Es que no, sobrevives, pero tú recordarás, seguramente los dos recordarán la marca de zapatos Hush Puppies, que ese es un claro ejemplo. Era una marca súper poderosa a principios de los 80s, pierde favor del consumidor, desaparece, nadie la usa, y por ahí de finales de los 90s vuelve a tener un respiro, y en ese ciclo probablemente al final del 2000 otro, y así nos vamos.
Así es.
Entonces, en el caso del PRI tendría que decir, pues desaparezco como marca y regreso en 12 años, o simple y sencillamente me replanteo.
Bueno, tres puntos, y uno lo hemos comentado varias veces, en defensa de Alito Moreno, no engañó a nadie. Todos esos dirigentes que lo apoyaron a ser presidente la primera vez lo conocen perfectamente y sabían que iba a hacer esto. Dos, En términos de lo que le va a quedar al PRI, no olvidemos que independientemente de cambiarlo o desaparecerlo, va a administrar 1.200 millones de pesos al año.
Ese es el negocio.
Y hoy.
Y cada año va a ser menos.
Y hoy, en una carta a la bancada del PRI, la mini bancada, dice que no van a permitir a Beltrones porque fue rival.
Para la gente que no sabe, Mario Fabio Beltrones es un exgobernador de Sonora que fue presidente del PRI, uh-huh. iba a ser senador, uh-huh. y ahora dijeron que no lo van a dejar sentarse en la bancada del PRI.
Pues son ¿razón? Respectos. Porque estuvo en contra.
Y te voy a decir por qué cada vez menos. Porque con la reforma política que se va a aprobar, uh-huh. les van a dar mucho menos a los partidos. Y en la elección que viene del 21, del 27,
la intermedia.
Lo más seguro es que el PRI se vaya más abajo y tenga menos dinero. ¿Pero cuánto le va a tocar este año?
1.200 millones.
Bueno, pues le va a alcanzar.
Y en año electoral, 800 más.
Los malpensados dicen que de esa lana le va a alcanzar para el mantenimiento de sus propiedades en Campeche.
En Campeche.
Es lo que dicen los malpensados.
Se dice.
En fin, priistas, disfruten a su nuevo presidente. Y panistas, sigan con el mismo inútil que no ha querido quitar Marco Conca. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy anunció dos cosas muy importantes. Anunció quién será la nueva directora de la Comisión Federal de Electricidad. No le hizo caso al patrón.
No.
Porque el patroncito había dicho, ay, ojalá se quede Bartlett, que es muy bueno. Pues no se queda Bartlett, ahora sí creo que se va al retiro Bartlett.
Sí.
Yo creo que ya.
Y también anunció que va a hacer las mañaneras todos los días, uh-huh. a las 7 de la mañana, en Palacio Nacional.
Uh-huh.
Es que es la gran estrategia.
Fabuloso, es una gran estrategia.
Mantener la
Es
la
el agenda. Medio más fuerte que ha tenido el gobierno en la historia. Eso me parece acertadísimo.
Y la regla del ingeniero, si funciona, no lo cambies.
Ahora, sí hay un
si
desgaste.
Si no está descompuesto, no lo cambies.
No le toques.
Hay un desgaste histriónico para Claudia. Yo espero que se rodee de muy buenos asesores, uh-huh. porque no es fácil llevar ese
claro que
tú
no.
Tú has llevado un medio cuántos años y estar diario frente al público tiene un desgaste brutal.
Pero es parte.
Si lo dominas, Yo creo que Claudia tiene con qué. Yo sí creo que tiene con qué. No, hay gente que me ha dicho que no, pero yo creo que
sí. No, tú ves
sí
cómo ha evolucionado en sus mañaneras. Sí. Uh-huh. Al principio la veías medio distante, ahora se siente comodísima.
Sí.
Sonríe más que López Obrador.
Mucho
está más,
más
alegre, está más suelta, se viste bonito. La verdad, yo te lo digo porque he hablado con varias mujeres, me dice, uh-huh. se viste bonito.
Sí.
Tiene la figura para vestirse bonito. No López Obrador, que de repente tiene cada combinación. No estoy haciendo un juicio para que después me demande López Obrador que es un comentario sexista, no sé qué, pero de repente las corbatas no entonan bien con el traje, ¿no? Pero en fin, ¿quién habla?
O por lo menos no son de tu gusto.
¿Quién soy yo para decir lo que ya no uso corbata, ¿no? Pero en fin. Pero creo que el nombramiento de una mujer, Guillermo, como directora de la Comisión Federal de Electricidad, es un hito.
Sin duda.
Que nunca había habido una mujer. Y creo que pocas veces ha habido una persona al frente de la comisión que haya hecho carrera a la comisión. Es lo más increíble. A ver, platícanos.
Bueno, básicamente eso, el asunto, y aparto por ahí, yo hoy vi a la presidenta muy contenta, más de que de costumbre. La veía hasta como orgullosa. Y esto tiene que ver precisamente con todas las especulaciones que venían antes, que se le iban a imponer, que se iba a ser Llorio, que se iba a ser Bartlett. Bueno, al final de cuentas se está poniendo a alguien con un perfil técnico, con 21 años de experiencia, tanto la presidenta como ella en su
Emilia Calleja Alor, es ingeniera eléctrica.
Sí, ingeniera y aparte 21 años, muchos posgrados, maestrías. Es la directora general de una de las empresas subsidiarias con un importante...
Experta de administración de gestión de recursos y operación de la industria eléctrica, es su currículum.
Y en las dos, o sea, en las dos...
Tiene más currículum que Bartlett.
En CFE, pero por
Oye,
supuesto.
Oye, más que el payasete este expresidente del PRI. ¿Cómo se llama?
Ochoa.
De Ochoa, digo. Ochoa era bueno para manejar taxis.
Y las dos, tanto la presidenta como la nueva directora, ponderaron mucho eso. Yo vengo desde las entrañas de la CFE, soy producto de la meritocracia, de la experiencia, de la capacidad. Obviamente, la primera mujer directora general. Y creo que una vez más la presidenta recupera esta señal, este mensaje de privilegiar las capacidades profesionales, las capacidades técnicas por los acuerdos políticos o de partido, aunque dijo que va a invitar a todos los exgobernadores.
Bueno, vamos a eso. Pero creo que fue muy importante que presentó a la futura directora, y en el evento estaba la futura secretaria de Energía. Uh-huh. Como que la señal es, a ver, aquí está la jefa del sector el energético y aquí está la directora, como diciendo, va a haber jerarquías. Porque si lo hubiera presentado sola...
Está muy cuidada la forma, no sé si coincide.
Pero tiene mucho mensaje político.
Y te voy a decir
claro,
algo.
Si la presenta sola, sin la secretaria, pues está diciéndonos, esta me va a reportar a mí, la secretaria va a estar tejiendo.
Y hay que decirlo, yo creo que algo que se perdió un poco en el sexenio actual, pero en el sexenio de Andrés Manuel, la forma no era tan importante.
De acuerdo.
El fondo era lo importante para el presidente. ¿Qué voy a hacer? Y yo creo que Claudia está... La presidenta está cuidando mucho más la forma en cómo presentar las cosas. Creo que son mensajes un poco más holísticos.
Está aprovechando las formas para mandar mensajes.
Sí. Es que ya aprendió de López Obrador mucho de lo que hay que hacer, pero también mucho de lo que no hay que hacer.
Pero en la Ciudad de México ella también lo cuidaba.
Sí, pero hay que... Estoy de acuerdo, pero no es lo mismo ya cuando le estás hablando a un público nacional que a la Chilangolandia, ¿no?
O sea, o a la Cometocracia.
Sí. Comentocracia. A ver, el otro anuncio.
Voy a invitar a los exgobernadores de Morena salientes a integrarse al equipo.
Incluido Martí Batres,
con excepción de Cuauhtémoc Blanco, porque va a ser diputado.
Ella lo dijo.
Sí. Y además, qué magnífica forma que al diablo
un verdadero truán.
Sí, pero qué buena forma de sacárselo. A él no, pero porque él va a ser diputado. Nos va a ser muy útil en la Cámara, ¿no? Entonces, digamos que bastante inteligente el comentario. Estamos hablando
A ver, si el cuate no rebusta porque no da el tono, ¿qué va a estar haciendo en la Cámara de Diputados?
Híjole, y peor en una
dependencia. Cuando le digan, a ver, vas a la tribuna, se va a vaciar la Cámara. Va a ser él y el micrófono. Y a ver cuánto tiempo le protege el fuero, ¿eh?
Pues porque por lo menos esos 3 años.
A él lo ha protegido Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda.
El que Claudia lo mande a la Cámara y no lo incluya en su plan de gabinete ampliado, ¿qué significa? Que no lo va a proteger. Y que si lo ha protegido hasta ahora, ha sido por órdenes superiores.
Y porque acabamos de pasar una elección y a lo mejor no era el momento adecuado para hacerlo.
Qué bien, 10 para Claudia Sheinbaum. De no incluir a Cuauhtémoc. Sí. Aunque algunos van a ser exgobernadores también, cuidado, van a dejar.
Estamos hablando de que está haciendo un muy buen nombramiento con la directora de la CFE, privilegiando lo técnico. Y, a ver, en política hay acuerdos, hay equilibrios de grupo. Va a invitar a Rutilio Escandón y a Cuitláhuac García de Chiapas y de Veracruz, que han hecho pésimos gobiernos.
¿Pero los puede mandar de embajadores o no?
Bueno, dijo en su gobierno, efectivamente, puede ser de cónsul adscrito en Shanghái.
A Rutilio lo puede mandar de embajador a Guatemala.
Está.
Porque ya hay tantos mexicanos, tantos chapanecos que durante su gestión está yendo a Guatemala, que se puede ir a Guatemala para seguir sirviendo como embajador.
Digo, estoy especulando, lo podría invitar de cónsul adscrito en Shanghái, ahora que corrieron al energúmeno este.
¿Verdad?
Está esa vacante.
No, es demasiado para él. En fin, fueron buenos anuncios. Como tú dices, la mañanera, que la anuncia y lo dijo, va a ser a las 7.
Es un gran acierto.
A las 6 voy a tener mi reunión de gabinete de seguridad. Ojalá que estas reuniones ahora sí funcionen. Sí. Ella obviamente defiende las acciones a favor de la seguridad del presidente actual, no le queda de otra. Pero esperemos que su reunión, por cuántas veces el presidente no empezaba su mañanera, y le preguntaban un tema que era de seguridad, que habían matado no sé quién, y decía, pues, y ponía cara de que pues, no estoy enterado. Está enterado, no quería hablar del tema, ¿no? Entonces, cuidado.
Mira, yo creo que lo que ha entendido muy bien Claudia, y lo entendió desde que hacemos el análisis de redes sociales en la campaña, es qué viene pegado a los medios. Porque con la mañanera viene una audiencia enorme.
Hombre.
En canales de redes, en YouTube, en propagación, en el mismo canal de Presidencia de la República.
Y es tema de la mayoría de los noticieros del mediodía
y
de la mañana.
Permite, que dominan y la le narrativa. Permite llevar un poco la agenda mediática. Y el mejor ejemplo es este.
Nosotros cuando hablamos de la mañanera es que el presidente dijo algo que vale la pena. Por eso hablamos pocas veces de la mañanera. Porque es tanta repetición, ataque, que no contribuye a nada realmente, pero para su base sí funciona.
Pero definitivamente funciona.
Está bien, pues así está el asunto. Nueva directora de CFE, nuevos miembros del gabinete y Cuauhtémoc Blanco al olvido. Digo, al olvido, va a ser uno de 500 y mucha gente mucho más talentosa o menos burra en la Cámara de Diputados, ¿no? En fin, que le vaya bien. Vamos a ir a los mensajes, regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
30 minutos después de la hora, rápidamente el currículum, porque se nos olvidó dar el currículum de Emilia Esther Calleja Lor, la próxima directora de la CFE. Creo que tiene más merecimientos que creo que la mayoría de los que han sido en la historia de la CFE. No olvidemos que un director de CFE fue José López Portillo.
Sí.
Que antes de eso, su cargo más importante había sido ser director de la Junta de Mejoras Materiales. O sea, una carrera de una mediocridad, pero como llegó su amigo de la infancia, lo nombró director de CFE, después lo nombró secretario de Hacienda, que tampoco tenía idea de lo por lo redonda, pues presidente, con las consecuencias que ya conocemos. A ver, Emilia, ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestra de administración y alta dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila, especializada en administración, gestión de recursos y operación en la industria eléctrica, ha colaborado en diversas áreas de la Comisión Federal de Electricidad por más de 21 años. Cuenta con diplomados en instrumentación y control, administración de la capacitación, relaciones humanas, liderazgo y formación de mandos medios. Actualmente es directora general de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1. Ha sido superintendente general de una central de generación termoeléctrica, gerente de proyecto de construcción para una central nueva, supervisora técnica en instrumentación y control, jefa del Departamento de Análisis y Resultados, jefa del Departamento de Operación Químico y Ambiental en el Centro Nacional de Capacitación Celaya, supervisora regional en la subgerencia de producción termoeléctrica central, verificadora técnica en apoyo de la coordinación de generación termoeléctrica de la Subdirección de Negocios No Regulados, presidenta del Comité de Imparcialidad del Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión. Son sus diferentes cargos. ¿Trae currículum?
Trae tatuadas las siglas de la CFE. O sea, es una gente que se hizo ahí.
Yo la vi y no le vi las...
Ah, bueno, es una expresión coloquial.
¿Qué edad tiene?
No recuerdo.
Se ve joven. Y la veías feliz, muy sonriente, en la mañana de la señora presidenta electa. Bien, a ver, sale un nuevo estudio, un nuevo informe que se llama... voy a traducirlo al español.
Por
Tendencias
favor.
De la Mercadotecnia 2025. Que nos, ¿esto es un informe a nivel global?
Es un informe a nivel nacional, incluyendo las tendencias a nivel global.
México. Ok. Es muy importante porque de repente nos salen con estudios de Estados Unidos, Europa, que son muy interesantes. Pero a veces México tiene sus peculiaridades.
Muy, ¿no? Muy marcadas, Eduardo.
A ver, ¿qué nos dice este informe?
Mira, este informe lo publicamos en la revista Mercados 2.0 que yo dirijo. Todos los años se publica alrededor de estas épocas, agosto y septiembre. Y lo que tratamos de decidir, de algún modo de ver, tratar de predecir, porque esos son los reportes de tendencia, son cuáles serán las acciones que serán relevantes para las empresas para lograr subir sus ventas el próximo año. Así de simple. Y tiene que ver con cosas que podrán suceder en los próximos 12 meses, pero tenemos una especialmente la quinta que tiene un horizonte más tirado hacia 24-36 meses. ¿Por qué? Porque pues hay cosas que podrían acelerarse o no. Hay un par de anuncios esta mañana que podrían hacer que el quinto punto, ahorita lo hablaremos, se acerque a 12 meses y otras que harán que se vaya a 36 meses. Rápidamente, la creatividad y la inteligencia artificial se están convirtiendo en una dupla poderosísima, en donde el ser humano está utilizando a la inteligencia artificial para acelerar las propuestas creativas, y esto de algún modo se está reflejando en campañas, se está reflejando en contenidos, se está reflejando en contenido corto.
Cuando hablas de propuestas creativas que yo le puedo preguntar a ChatGPT o a Perplexity, cualquiera de estas aplicaciones, Géminis, dame los principales puntos que debe tener una campaña de publicidad de unos anteojos como los que están en la mano de Álvaro.
Eso sería una solución táctica. Más bien tiene que ver con algo estratégico, como dame exactamente la forma en la que le tengo que hablar a Álvaro para que compre esos lentes. Entonces, el procesamiento de datos y personalización y a grandes velocidad es algo muy importante. Y lo que vemos es que la inteligencia artificial se está de algún modo fusionando con el proceso de la mercadotecnia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú abres X o abres Facebook o abres TikTok y estás generando contenido, la inteligencia artificial se está integrando en ese proceso para decir, pues ya no te preocupes por cómo escribir el tweet o el Facebook, yo te ayudo a escribirlo. Número dos, la revitalización de la conexión humana y los eventos. Vemos un aumento importantísimo a estar presente en eventos. México es uno de las grandes sedes mundiales de eventos. Eduardo ve la Fórmula 1, el Gran Premio de México es un claro ejemplo de esto. Es y ha sido en los últimos años considerado el mejor Gran Premio del mundo. Pero no solamente.
Bueno, y para varias revistas especializadas en turismo, la Ciudad de México son los principales destinos.
Por supuesto.
Sino el principal
por
en
supuesto,
el mundo.
Por supuesto.
El país está catalogado como un gran destino turístico, sí, por su gastronomía, su oferta cultural, museos, bellas naturales, playas, montañas, etcétera. O sea, México es un gran destino.
Una potencia turística.
Un gran destino. El siguiente es el uso de la mercadotecnia basada en datos, que esto lo que está haciendo es una filosofía muy de hemisferio izquierdo. En México no somos un país tan llevado por datos, Eduardo.
Es lo que me late.
Me late.
Yo fui publicista en una época que no había muchos datos.
Y no había muchos datos.
Pues ¿qué me late? Tu papá también estuvo en esas. Pues ¿qué me late? ¿Cómo la ves? Pues por aquí.
Y los grandes publicistas mexicanos hace mucho tiempo se hicieron justamente con esta sensibilidad,
este instinto. Había un gran instinto.
Pero, y de ahí venían grandes campañas, hasta políticas, ¿no? Bueno, número cuatro, que es importantísimo, es el ascenso, y este para mí es muy interesante, el ascenso de las personas. Y ojo, por favor, para los que no están escuchando, la definición persona, el avatar digital. No eres tú, tienes una personalidad, una persona digital que te reemplaza.
No entiendo, ahora sí dime. Okay.
La mejor
yo no
forma,
quiero que me reemplace nadie.
La mejor forma de entender esto es, hay una corriente importante de decir, oye, si yo quiero meterme a una aplicación de citas y conocer gente, pues suplanto mi ejercicio con un modelo de inteligencia artificial que hace las primeras preguntas que yo quiero.
Y estaré hablando con alguien que está haciendo lo mismo.
Sí, exactamente.
El día que nos conoceremos,
no nos estamos
conociendo. ¿Qué onda?
Se conocieron nuestros avatares digitales. Y esto, en el espacio de
citas. Pero esto tiene que culminar una relación personal,
sí,
¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Que puede ser altamente decepcionante.
Puede ser altamente decepcionante.
Imagínate Cuauhtémoc Blanco usando un avatar y esto y aquello. Y es que me gusta la filosofía de Nietzsche. Y el día que llega y tú eres
no, pero imagínate todavía más interesante que el modelo de inteligencia artificial está diciendo, oye, ¿qué espero yo de una pareja? Y ese modelo hace las preguntas, califica al candidato, ¿sí? Al susodicho o a la susodicha,
al
la califica.
Avatar.
Y le dice a la persona real, con este sí debe salir, con este no debe salir. Ahora,
para que la gente se dé cuenta de la potencia, porque mucha gente todavía no entiende. El caso de Zambada, yo detecté hoy 33 medios internacionales que hablan del caso Zambada. 50 y tantos de ellos de tendencia centrista alrededor del mundo. Y 25 de izquierda a derecha. Yo le digo al ChatGPT o cualquier aplicación, lee todos los artículos, porque no los voy a leer yo todos, ¿verdad? leo los más importantes, y dime qué concluyes de este tema. Y me empieza a dar unas conclusiones que dices, sí, es lo que yo hubiera concluido también. Para que la gente se dé cuenta de la fuerza de esta herramienta.
Ahora, estamos todavía, cuando hablas de esos ejemplos, que me parecen muy buen ejemplo, pero esos son los usos más básicos.
Porque ya, yo soy básico.
Claro.
Digo.
Sí, tú eres el especialista.
Tú eres sofisticado.
No, pero lo que les quiero decir es.
Salva Ratinger.
Se está utilizando, por ejemplo,
Guillermito.
Sí, para suplantarte, por ejemplo, en entrevistas de trabajo. Que el primer filtro de la entrevista de trabajo la haga ChatGPT.
Otro ChatGPT. Bueno, no ChatGPT, pero como motor tú de
inteligencia.
Y vivos, Álvaro.
Exactamente. Y hay una noticia interesante esta mañana en donde las pruebas de estos motores de inteligencia artificial. Utilizando voz, el modelo automáticamente empezó a copiar la voz del interlocutor. Y hay un tema de alarma, algo que se llama el red team, dentro del chat.
Está mi voz en un X diciendo es que yo dije esto y esto y es cierto.
Pero más grave, tú estás hablando con un motor de inteligencia artificial e interactúa, porque lo que sigue es que sea verbal, no escrito. Entonces estás hablando con él y de repente te empieza a contestar en tu voz y eso levantó el día de ayer ciertas
alertas.
Entonces
hay que hablar con un disfrazador de voz.
En el red team.
Algo que te cambie la voz, ¿no? Para
y,
que estés
y por ahí. Último, Eduardo, rápidamente, algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Esto no sucedería en los próximos 12 meses, pero sí en los próximos 36 muy probablemente es, ¿qué pasará con los automóviles autónomos y qué haces? Porque les quiero decir esto, en el momento en que el auto se maneja solo, se liberan varias cosas de la atención del conductor. La primera es la vista.
Sí.
Entonces, va a poder ver video mientras maneja y eso es un replanteamiento
de la radio.
Mientras
estrella, como muchos Teslas que se han estrellado, porque no funciona bien el inventito de Elon Musk. Bueno, que a propósito, hoy quiere inventar a Donald Trump y lo va a entrevistar hoy en X. Ay, Elon Musk. Yo nomás por eso no compro un Tesla.
Nada más por
Elon Musk. El dueño. Por Elon Musk, sí, la verdad.
Pues puedes comprar uno ahí, por ahí, armado en la planta de Monterrey.
Tiene que replantearse.
Cosa que no va a pasar, entonces ya no lo compro.
Porque ahora sale que nunca se firmó un papel y que no estaba...
Que ni siquiera estaba dado.
Que no estaba presumiendo el evento el gobernador, pero en fin. Último, un minuto.
Pues rápidamente el rol del humano en la era de la inteligencia artificial. Tenemos que replantear exactamente cuál va a ser nuestro rol y utilizarla como herramienta más que como un reemplazo. Y eso tendrá que ver un poco, les dejo esto, vean la crisis del 2000. Internet no fue lo que la gente creía que fue algo más grande. Ahorita estamos pensando en inteligencia artificial versión 1.
Bueno, antes de la pandemia, ¿quién conocía Zoom?
Nadie.
Y hoy Zoom ya es una herramienta de trabajo.
De cotidiana.
Te ahorras manejar, te ahorras muchas cosas. Ay. Yo me puedo ir de viaje y sigo transmitiendo el programa desde la Conchinchina.
Sí, increíble. ¿Verdad?
Buen tema. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. Acabaron los Juegos de París. Y esta tarde nos acompaña el director de Fórmula Deportes, José Luis Cuevas.
Hola, Eduardo, qué gusto.
¿Cómo te sientes? A ver, ¿cómo te sientes?
Mira, me parece que fueron unos juegos, no sé qué piensen ustedes, que nos terminaron entregando otra vez esa alegría en las tribunas que no habíamos visto en Tokio.
Pero creo, en Tokio ahora pusieron muñecos también.
Muñecos, ¿no? Y bueno, había cualquier cantidad.
Por más que los movieran.
De interacción mediante iPads, y tratar de llegarle a los aficionados, a los atletas, también con familiares. Pero aquí creo que se cumplió bastante en cuanto a organización. El tema, el único que yo señalaría quizá es lo del triatlón y
el río Sena.
Con el río Sena.
El río Sena fue un desastre.
Que no estuvo bien. Al final, ver a Estados Unidos competir de esa manera con China también creo que fue muy destacado. Se termina definiendo por las platas. Los oros terminaron siendo iguales, 40 para cada uno. También ayer hacíamos un balance y un análisis. Estamos hablando de tres países, porque Japón fue el tercero ahí con 20 oros. Y de ahí en fuera los demás, o sea, hablar del sexto, séptimo, Alemania, por ejemplo, 12 oros, o sea, la cuarta parte de lo que hace Estados Unidos o China, creo que nos permite ver un poco el poderío por dónde va para Latinoamérica.
No es para que la gente sepa, 40 oros Estados Unidos y China, 44 platas Estados Unidos y 27 China, y 42 bronces Estados Unidos y 24 China. O sea, que en total fueron 126 medallas para Estados Unidos y 91 para China.
Sí, y, o sea, y lo comparas repartiendo eso con el resto y nos damos cuenta que es una distancia abismal entre este tipo de potencias. Faltó Rusia, hay que ver a Rusia próximamente y seguramente va a cambiar mucho. Pero en general creo que fueron unos buenos juegos. Creo que también hay historias, por ejemplo, ayer que se cerró con el maratón femenil, que fue una manera de homenajear a las mujeres que en años anteriores no se les permitía correr. Y fue una manera de regresar a ello con Sifan Hassan, que es una atleta de origen etíope que fue refugiada en Países Bajos, participó por Países Bajos, es musulmana. En Francia no se podía, no se permitía en ciertos momentos este tipo de cosas y salió ella con su adecuación.
En Francia está prohibido el manifestar públicamente la alianza a cualquier religión para mantener el sentido total de un Estado laico. Pero ya sabes que en los Juegos Olímpicos manda el Comité Olímpico Internacional.
Sí, y la respaldaron.
Tiene más poder que el gobierno nacional. Es parte de, porque es el negocio, no el negocio.
Sí, fue muy similar a lo que a lo mejor vimos en cuanto a culturas. Lo compararía con ver a Messi en su momento en Qatar con esta túnica que utilizó, que era una manera de implementar forzosamente la cultura. Aquí permitieron a Sifan Hassan que se vistiera de esta manera para la premiación. Confirmamos que hay ídolos en una sola disciplina, me refiero al francés, a Leon Marchand. Vimos a Simone Biles sucumbir con la brasileña Andrade por momentos, creo que por ahí está abierta, y no tenemos hoy alguien que termine por ser el superior, por así decirlo, en una sola línea. En los 100 metros hay un ganador diferente en relación a los 200 metros, se rompieron ciertos récords.
Cada vez hay más especialización, ¿no?
Sí,
y voy a correr los 100 metros, romper récords, 100 metros, 100 metros, porque además te agotas en tantas competencias, ¿no?
Sí, hay muchas veces haces la semifinal y la final el mismo día.
Está loco.
Entonces sí, los esfuerzos son diferentes, pero bueno, no hay esos Michael Phelps o Usain Bolt que sí llegábamos a ver que de repente hacía un tanto, no aburrido, pero ya sabías quién podía ganar y solo había que ver el tiempo. Aquí no, aquí creo que podemos empezar a ilusionarnos con que va a haber paridad en ello. La paridad de género también creo que fue algo importante que se pudo plasmar en estos juegos. Y bueno, en lo que se refiere al deporte mexicano, creo que sí tenemos que seguir viendo, más allá que se iguala lo que se hizo en Río, hablar de 5 preseas, 3 platas y 2 oros, sí tenemos que ir viendo cómo...
Quedamos en el lugar 65.
El número 65.
Abajo de Turquía, abajo de varios países musulmanes, como lo dices, acertado. Cara, quedamos abajo de Guatemala, que sí sacó un oro.
Sí, el oro de Ecuador y Guatemala los catapultó, con Dominicana igual, en 400 metros, un oro que los catapulta bastante arriba en relación a México. Brasil es el mejor de los del continente, quitando Estados Unidos, quitando por ahí a Canadá.
Una pregunta, cada 4 años, la misma discusión. ¿Cómo puede México? Y hoy sí le hicieron la pregunta a la presidenta electa. A ver, somos la economía número 12 del mundo. Somos el país número 11 en población. Y somos una mediocridad deportiva. El 63 en Juegos Olímpicos. Y es una pregunta válida. Ella como que pues, le quiso una respuesta. Y no, se fue por ahí, no. Pero cada 4 años estamos siempre ante el mismo dilema.
Hemos confirmado con el tiempo que no tienes que ser necesariamente una figura o leyenda olímpica para hacer un buen trabajo. Nos ha quedado de ver la administración actual con Guevara. En su momento con Mena se tuvo algunos momentos que se podía pensar que se mejoraría.
Es que puede ser un gran atleta y un pésimo administrador.
Ahora se habla
un pésimo gestionador de las políticas
de
que
Rommel
hay.
Rommel Pacheco.
Se habla de Rommel Pacheco. Pero lo más importante es cómo se va a gestionar y cómo se le va a entregar el recurso. El Comité Olímpico Mexicano creo que está bien resguardado con Marijosa Alcalá. Buscó mucha iniciativa privada previo a esto y apoyó bastante a los atletas. Pero hace falta que se sienten estos dos entes, la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano.
¿Por qué ¿para qué tenemos dos?
Lo que pasa es que el Comité Olímpico Mexicano es la figura de México ante el Comité Olímpico Internacional, es el que provee de alguna manera de los lugares donde se entrena, y la CONADE es la que tiene el recurso para destinarlo y entregarlo precisamente a los atletas, y es ahí donde nos hemos atorado.
Es que quien paga manda. Aquí tenemos un pequeño problema, que quien paga manda.
¿Sí?
Entonces, tú le das a la CONADE de la lana, pues los otros están con la manita estirada, y se caen gordas, o no se llevan, o se amoló el asunto.
Y el tema...
Porque me dicen que esta, ¿cómo se llama? ¿La que corría?
Ana Gabriela Guevara.
Es muy vengativa, dice que es muy rencorosa, que no permite que nadie le robe cámara, como si alguien se muriera por verla, ¿no? Pero...
Y muchas veces, en este caso, sí creo que fue un tema de egos, de no saber conciliar. Y Marijose Alcalá creo que tiene muy claro el camino para los atletas. Ojalá, si se queda Ana, si llega Romel.
No, que no se quede.
No. Yo estoy hablando porque
hoy le preguntaron también a la presidenta electa que si se va a quedar y como que tampoco quiso decir algo, ¿no? Pero no creo que se vaya a quedar.
No lo descartó y no lo han descartado. Por eso a mí me preocupa. Escuchaba a Osmar Olvera, el mejor, sin duda algún atleta mexicano que ganó una plata en sincronizado y un bronce en individual. Y le decían ahora con estos premios de iniciativa privada, te has ganado tanto. Y él en su cabeza, ¿qué te vas a comprar, hijo? Voy a ir a China a prepararme.
Una pregunta.
Algo que no sucede con el resto de atletas.
¿Tú qué sabes de esto?
Deja ver su calidad.
No hay en México grandes promotores del deporte que sepan de deporte y su promoción. Y no porque sacar una medalla o porque esto, porque es lo que se necesita. Promotores del deporte, grandes administradores, gente que tenga el talento para ver los talentos deportivos.
Grandes operadores también.
También.
Sí.
¿No hay?
Sí los hay. Me da la impresión que pasa como con los medios de comunicación y con la afición en general. Nos acordamos de ellos cada 4 años o cada vez que nos toca un centroamericano en el país o un panamericano. Es cuando nos acordamos de los nombres y comenzamos a enjuiciar. Creo que es una labor de todos de que esté presente, que el atleta sienta esa presión en cada una desde sus competencias, aunque no sea un panamericano, un centroamericano, que sepa que estamos atentos a su resultado, que tenga esa presión constante del reflector. Y que también con ello los patrocinadores lleguen y los recursos de la CONADE vaya bien a federaciones, ¿no?
José Luis, gracias. Además, no podemos tener atletas entrenando junto al periférico. Digo, nos dan los capes de miles de coches diario. Imagínate, hasta esto es una estupidez. Pero en fin,
un gusto.
Mil gracias.
Un gusto y como siempre.
Y qué buena cobertura hiciste tú y tu equipo, ¿eh?
Gracias a todo el equipo de Fórmula Deportes y también aquí a Grupo Fórmula por confiar en nosotros.
Claro, no, pues bien confiado. Guillermo Vázquez Handal, Álvaro Ratinger, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana de nueva cuenta, 4 de la tarde, siga con los deportes, hablando de deportes, Rolo Orbañanos, y tenga bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta 6º grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.